Oh,
fuertísimo.
Escúchalo, güey. Su
palabra es ley. ¿Vos ahí? ¿En qué?
La música
ahí
pa.
Bienvenidos y bienvenidas a la quinta pata número 18 desde los locales de AUTE, que siempre agradecidos a la gente de AUTE que nos brinda este espacio para salir en vivo por YouTube, por Facebook y por Twitch. Acá acaba de llegar a nuestros locales el hijo Brodio, que ha vuelto a su hogar, el señor Cristian Quintero, que va a estar haciendo, ya le adelantamos, su columna y análisis sobre el paro general del 22 de abril, paro general parcial que fue en la fecha de ayer y que también tiene que ver con el título de nuestro programa, que se llama Basta de Humo, que vamos a estar analizando la realidad nacional, que están pasando varias cositas a nivel sindical y político. Pero antes le damos la bienvenida a nuestro compañero a mi derecha, el señor Manuel Ferrari Salaverri. ¿Cómo dice que le va?
Bien, bien, muchas gracias por el recibimiento nuevamente. Vemos algún lindo programa.
Cómo no. El señor Pacu, el Pablo Kunich, que está el pulpo haciendo de las suyas en controles, que no puede más. Hoy no está a 8 brazos, está a 16 brazos. No puede más con todo lo que está haciendo, pero ya en breve se va a conectar con nosotros. Está ahí, quédese tranquila la gente que ya va a aparecer.
Responde con señas.
Sí, responde con señas, saludos en código Morse, todo un montón de cosas. A la gente del chat, agradecerle también, estamos saliendo ahí a vivo por YouTube, si se ve la barra nos avisa, estamos esperando que Washington se conecte y todo eso. Y también le puedo recordar a la gente de las redes sociales.
Claro que sí, nos pueden seguir y visualizar en este mismo instante por Twitch, por Facebook, también por YouTube obviamente. Nos pueden encontrar en Twitter, nos pueden encontrar en TikTok, nos pueden encontrar en LinkedIn, todavía no.
No, nunca, no. Ni vamos a estar.
¿Qué red nefasta LinkedIn, no?
Yo ni la conozco.
No, está, menos mal, que se mantenga de esa manera.
¿Estamos a vivo por YouTube? Es una pregunta.
No tengo idea.
Vamos a ver.
Supone que sí.
No, estaría apareciendo.
Estamos esperando.
Con el link anterior.
Link anterior. Buenísimo.
En el apuro.
Ah. ¿Vamos de vuelta?
No, estamos
al aire. Ya estamos al aire.
Ah.
Hay que simplemente
publicar
el otro.
Ah. Bueno, bien. Estamos a vivo. Bueno, después lo pasamos a la barra de vuelta. Ah, a ver, ahí me salió la notificación. El rol de la Fuerza Armada. Estamos en vivo. Cosas que pasan en streaming a vivo.
Copsas.
Usted está diciendo las redes sociales. LinkedIn no conozco, o sea,
que se mantenga de esa manera, señor. Usted manténgase alejado de, mientras no lo necesite, que sea de vida o muerte, que esté desesperado.
He entrado para investigar algunas cosas, quién laburó en dónde, pero no tengo ni cuenta y me aparecen.
Es tóxico el contenido, es como muy una visión.
Sí, sumamente, ¿no?
Sumamente mamadera.
Mamadera.
Sí, con el mundo empresarial, todo ese tema de.
Me imagino. Sí. Pero no, después también nos pueden seguir por Telegram, pueden ver nuestros contenidos también, lo primero sale todo por ahí. Ahora estamos, vamos a tirar de vuelta ahí el link, pero ya estamos a vivo, ahora sí vamos a estar viendo el chat, si alguien dice algo. Y también nos pueden leer por periferiaui.blogspot.com, que pueden leer ahí todos unos artículos y unas cositas que ya hemos subido, que lo tenemos que actualizar en breves. Quizás hoy o mañana van nuevos artículos, aprovechando que Generalmente subimos los viernes, por ahí los sábados, pero hay fiesta de la nostalgia. Así que, señor Paco, no sé si usted va a salir el viernes, si está ahí disponible para conversar con nosotros.
Buenas tardes, ahora sí estoy. Dice, Paco, ¿estás ahí? Acá estamos, saludando. Salud. Está también Natalia, ¿correcto?
Salí en vivo, sí.
Y está por ahí Cristian también, que llegó. Así
¿dónde
que
está el negro? No, saluda el negro. Está armando un mate, ¿qué está haciendo?
Se está armando un mate.
Ah, esos mates, sí, cosas. Sí, saludos, Paco. ¿Va a salir o no
la noche de la nostalgia?
Sí.
Perdí un poco la costumbre, vos sabés, pero sí, uh-huh. Tengo nostalgia del futuro.
Todo eso.
Te la dejo ahí.
Sí. Veo, como en la canción que decía, un museo de grandes novedades. Es como eso, pero al revés.
Ahí va.
Una cosa de locos. ¿Usted va a salir?
Entre tanto, vanguardista de lo retro, yo tengo nostalgia del futuro.
Yo no puedo seguir después de esto, no, ya todo está. Lo que...
¿Cortá?
Yo sé que digo, pavada, sí, desenchufa todo, controla, suprimir. Yo sé que digo mucha pavada, pero después de esto se va a notar muchísimo más la diferencia. Es una cosa, lo que usted no va a salir, no va
subió
a
mucho
a
no,
chucha,
no,
altos cumbieros.
No hago esas cosas.
Los osos gomi, ¿no?
No lo disfruto, no, prefiero quedarme la tranquilidad de mis aposentos.
Muy
nada
bien,
más.
Muy bien. ¿Usted va a salir o no? ¿Va a salir? ¿A dónde? ¿Se puede saber? No se puede saber. No se puede. Todo es incógnito. ¿Cristian, va a salir o no?
No.
No, él tiene seguramente tenga pintada, pegatineada, tenga que ir a tirar bomba a algún sindicato ahí. Me ha quedado hablar con mi amiga Gabriela Fossati y te voy a decir que andaba haciendo cosas por ahí, actos vandálicos por la ciudad. Así que ya, una semana movida. Si le parece, podemos arrancar por ahí.
Arrancamos por ahí.
Por esa noticia.
Hablando de fiscales y de fiscalías y de crímenes impunes.
Sí, sí.
Sí, recientemente en el correo de la semana se estuvieron presentando en fiscalía aquellas víctimas que han justamente presentado testimonio contra el senador Penades.
Uh-huh.
En este eventual caso de abuso sexual. Las víctimas, que son muy menores, tienen 14, 15, 16 años, presentaron la declaración en la semana y se estaba peritando también dispositivos electrónicos en los cuales se podía buscar algún tipo de prueba adicional. Se esperaba que se formalizara al senador Penades en el correo de la semana, pero como se está esperando justamente el peritaje de los teléfonos y mañana es feriado, seguramente...
Pasado
mañana es feriado, seguramente estemos esperando hasta la semana que viene para saber si los formalizan o no definitivamente.
Sí.
No, a él y al otro muchacho que...
Mavecín.
Uh-huh,
un profesor de historia.
Mm.
Sí, aparte lo que estaba leyendo también las noticias y todo es que lo que está adelantando la fiscal y todo en fiscalía que dicen que
va para atrás.
No se iba para adentro, pero que decían que esto es una conspiración, que esto es un armado,
sí.
Que esto...
Sí, bueno, también una de las dos personas que también se tuvieron que prestar a declaración fue la camarada Romina Celeste.
Ajá.
Y justamente el señor Mastropiero, al cual se tuvo que presentar porque lo acusan de cierta manera de ser un articulador de toda esta supuesta farsa.
Uh-huh. Sí, a Romina Celeste le amenazaron a la madre, ¿no? La noche anterior que iba a ir a declarar.
Exacto.
Y todo, pero por lo que está apuntando, después está el señor Rodrigo Blas, que seguramente sea el futuro intendente de Maldonado, diciendo que aunque lo condenen a Penades, lo va a seguir consultando y todo, porque bueno, una cosa es la política, otra cosa es abusar de menores, son dos cosas distintas.
Hay que separar el artista
de la obra. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y bueno, es por ahí. Es la quinta pata. Usted porque hace tiempo que no viene, pero este programa ha cambiado, ha tenido sus cosas. Pasan cosas. Pero sí, que decía una fuente del caso de la carpeta de fiscalía, dice que tira por tierra la teoría del caso de elaboración de defensores acusados y no sé qué, no sé cuánto, uh-huh. Pero bueno, vamos a ver que se pronuncie la justicia, ¿no? Hablando de fiscales también, vamos a hablar de la fiscal Gabriela Fossati, que vuelve otra vez a sus andadas. Y hay que decirlo, ¿no? Porque acá en Uruguay no pasa nada, vemos la política argentina de costado y todo. Pasan cosas, y esta es una fiscal totalmente operadora y afina a este gobierno y que está jugando sus cartas, ¿no? Porque salió a defender a Astesiano, en el caso Astesiano, obviamente, que es una farsa, un mamarracho, que ahora se vio lo de los celulares, que declara hoy, ¿no? Declaró hoy, ahora a las 13 horas, y que también vamos a estar hablando de eso. Pero ahora acusa, ¿cómo fue que dijo? Un atentado, ¿cómo fue la figura? La quiero leer textual, porque disculpen que no soy jurista. Delito de atentado especialmente agravado contra Federico Kramerman, que estuvo acá y ya pueden ir a ver la entrevista también, bueno, que tuvimos, el presidente de FOSE, por tirar una bomba de humo adentro de OSE, que no pasó nada, ni un vidrio se rompió, creo, o sea.
Sí, sí, o sea, Astesiano no es un monstruo, salió a decir en la prensa, como lo intentan presentar, que nadie está diciendo que es un monstruo, sino sencillamente una persona
delincuente
que hizo delitos y que hay que condenarlo por eso. Y por otra parte, una bomba de humo tiene etiqueta de terrorismo prácticamente.
Sí, sí, sí. No, no. Aparte, en un momento se quiso hacer la toda el andamiaje este de no, qué horrible que lo llevaron a la tele, que declarar esto, y medio que se bajó también porque el mismo Kremlin dijo, sí, fui yo, está esto, tal cosa, no pasó nada, esto, aquello, el otro, bajó la pelota. Ahora vuelve, ¿no? Y se quiere poner esto el mismo día que pasa lo de Astesiano, que está pasando lo de Penades, un montón de cosas, y que va a hablar la gente, no, van a imputar a esto, los sindicalistas, no sé qué, no sé cuánto, y ya alguno se va a subir al carro y va a decir, pónganle personería jurídica, y ahora tienen que hacer esto, aquello, lo otro. Pero la verdad es una vergüenza. Ahora el Paco ahí estaba laburando también el comunicado en solidaridad con la gente de FOSE por parte de AUTE, pero es una vergüenza, ¿no? Dice, Fossati entiende que el accionar de Kramerman se dio en el marco de una manifestación, pero hubo un exceso con la intención de obstaculizar un acto licitatorio que se estaba llevando adelante por el proyecto Neptuno.
Está. Bueno, en eso último, digo. Está. No tiene nada de malo, ¿no?
Sí, sí.
Querer obstaculizar deseable.
Formalizado y todo, ¿no? Respecto a los otros dirigentes sindicales, la fiscal entiende que no es necesario por el momento tomar alguna medida. Entonces es claramente una persecución. O sea, estamos hablando de una bomba de humo. O sea, justamente el próximo programa basta de humo por la consigna del Pitch NT y por esto, porque la verdad es nefasto. Porque aparte salieron los chats de. Los no chats de la calle con Astesiano. No hay.
No existen, pero.
No, también. Porque aparte hay algo clave que es. Hay capturas de Astesiano con otra gente que son hablando con la calle, ¿no? Pero los chats originales de la calle de Astesiano no están.
No existen.
Entonces, o sea, el mismo Astesiano te da la prueba de que hay más cosas, pero no están. Entonces, bueno, pero también con todo el tiempo que le dieron. Pero había que cuidarlo al presidente, lo dijo también Fossati, había que cuidarlo porque, no, la investidura y todo.
Hay que cuidar la República.
Hay que cuidar la República. En cualquier momento, o sea, hoy, ¿qué es? 23 de agosto del 2023, ¿en qué lista, en qué sector del Partido Nacional va a jugar Fossati el año que viene? Apostamos, ponga.
Ahí capaz que es bueno recordar que la semana pasada hablamos de los Laufer, ¿no? De alguna manera en Uruguay, a otro ritmo y seguramente a otra escala, se viene practicando o se empieza a practicar algo similar, ¿no? En este caso se corta la piola por el sector que parece más débil, ¿no? La justicia o el sector político, digamos, los sectores políticos actuando a través de la justicia para criminalizar la protesta social, en este caso un dirigente sindical que estaba en el marco en contexto de una movilización, como ustedes dijeron, que además la movilización, hablando de delitos, que capaz que todavía no se pueden tipificar, pero nosotros podemos decir, la política de este gobierno ha sido de robo, porque cuando usted canaliza recursos del Estado, de los uruguayos y las uruguayas, al sector privado, estás robándole al pueblo para pasar al capital privado. Y eso lo digo en el caso de FOSE, con su denuncia al proyecto Neptuno, con sus posteriores nombres y acomodos, pero también pasa en la UTE, con todo un proceso de tercerización y de que permite la venta entre privados. No quiero entrar de lleno en el tema sindical, porque va a estar nuestro columnista estrella. Pero bueno, estamos hablando de delitos, estamos hablando de cosas que se hacen mal.
Sí,
bueno.
Sí.
No, como dice la canción, perdón, pero la ley Estela de Araña, ¿no? Dice,
sí, sí, sí.
No es pareja al dar chicote. Al bicho chico lo engancha, pero el grande pasa al trote.
Ah, claro. Paco está tirando una cantidad de factos. Una cantidad de factos, merece esa palabra. Factos que
se impresionan. Que se siente ahí.
Vamos, sí, sí, vámonos. No, pero hablando en serio, es real, esto a distinta escala y todo está pasando, porque siempre me vete, no, acá que no va a pasar, no esto, aquello, lo otro, a nuestra manera, a nuestra forma, que habrá que buscarle también el sentido, porque capaz no nos dan tanta bola desde, digamos, los países centrales y para hacer tanto andamiaje y tanta cosa como en otros países, como se hizo el impeachment contra Dilma, toda la persecución contra Lula, de querer pegarle un tiro en la cara a Cristina, pero acá de a poquito van pasando cosas. Eso también, por otro lado, habla de nosotros en cuanto hasta dónde ha avanzado la izquierda, que capaz no es tan necesario hacer tantas esas cosas porque tampoco se avanza tanto ni se toca tanto los intereses. Esa puede ser otra lectura. Pero lo que sí es que están jugando estas fuerzas, y lo que decía Paco con respecto al tema de la UTE también es algo que tenemos que abordar en un par de programas, porque también hay otra transferencia total de que ahora entre privados se van a vender energía, ¿no? Y deja al Estado acostado y ellos haciendo lo que se les cante. Pero bueno, avancemos. Tenemos, Penades, Astesiano declaró que ya estamos hablando de FOSE, y bueno, el caso Marcet, que ahora encontraron a... el guionista de Dios lo hizo de vuelta, y Julio Dial, no sé cómo se dice, el dealer Barrios, es un uruguayo con nacionalidad boliviana, que lo encontraron ahí y hacía, bueno, sus cuestiones. El loco ya estuvo le incautaron droga y en una operación por el 2001, ya estuvo preso, ya tuvo su cuestión y todo, se fue para Bolivia como hizo Marcet. Y generó su cosa. Parece que es el que le hace la bandina a Vergesio en toda la jugada, en todo este esquema, que todavía no está todo muy claro. Y el tipo tiene un montón de conexiones, ¿no? Era el que hacía con el tema de los autos, que tenía el tema de Total Cars y el blindaje de los autos, y tenía que ver con otro brasilero, todo un engancho. O sea, se empieza a ver cómo todas las conexiones empiezan a cerrar un poco, pero parece que este tipo era informante. Por un lado, tenía un carnet falso de la DEA, pero por otro parece que sí era informante de la policía, y sale el nombre de él en el libro 15 años en el infierno de José Luis Calace, que es un policía arrepentido, que cuenta un montón de cosas que empezaron a pasar en la dictadura y que tiene que ver con torturas también en la policía, sobre todo donde está Interpol ahora, en Maldonado y Paraguay, que era la CIE, que ahí también se realizaron torturas, y muestra sobre todo un costado de represión de la policía que no se sabe mucho, pero sobre todo la dictadura y todo, siempre pensamos en lo militar y todo, y aparece el nombre de este tipo en ese libro. Entonces se está haciendo todo un enganche para atrás a ver qué está haciendo, y bueno, mientras Marcet sigue prófugo, ahora se sumó la policía chilena para la búsqueda, porque tiene el sello Interpol ahora. Y bueno, y el mono sigue sin aparecer.
Sí, así que en la región no falta nadie. Prácticamente no falta. Se ha recorrido.
Sí, sí. Falta. Sí, Perú, que se arrime ahí.
Muy interesante en ese sentido. ¿Lo leíste el tuit de Petro?
Sí, lo leí. Un gran análisis, muy completo. Va por ahí. Es por ahí la cosa. Habría que... ¿Lo leemos? No,
quiere usted, señor. Usted el conductor.
No, deme un segundo para, si quiere, lo leemos. Un poquito larguito, pero me parece que merece. ¿Usted tenía otra noticia, si quiere, para ir haciendo...?
Sí, no, hablando del tema de la inseguridad. En estos últimos momentos, en realidad, pasó en las últimas horas.
Fresca.
Sí. Delincuentes entraron a UTU de Cruz de Carrasco, armados, a usurpar lo que se encontrara, ¿verdad? Se llevaron algunos teléfonos y demás. Lo particular de esto, en realidad, es que en una situación en la que desde el Poder Ejecutivo se intenta imponer justamente un discurso de que en materia de seguridad estamos mucho mejor, no tengo recuerdo de que porque no es la primera vez que pasa en los últimos meses, que se haya dado una situación de este calibre, este nivel de inseguridad en un centro educativo. Entraron con armas, le apuntaron a docentes y a niños adolescentes, y bueno, y finalmente se retiraron con su botín. Hace unos días hubo de los funcionarios de UTU un paro,
sí,
por una situación también de violencia que se vivió en las inmediaciones de un centro en Paso Molino, y obviamente este tipo de situaciones van a hacer que las organizaciones gremiales de la educación se sí, pongan nuevamente en pugna, exigiendo lo mínimo indispensable que merecen, que es por lo menos seguridad para trabajar, ¿no?
Sí, sí. No, y también pasó, enganchó con eso, en el tema de las autoridades y todo, cuando pasó el caso de Valentina Staburiza, estaba hablando el subdirector ahí del liceo o algo, y lo cortaron enseguida, lo llamaron de secundaria,
también,
porque a su vez estaba hablando de temas de inseguridad, de temas de violencia que había, temas de salud mental, y lo mandaron a cortar enseguida, ¿no? Que eso demuestra que obviamente se está en la cortita, en la chiquita. Bueno, con la gente del IABA pasó lo mismo, ¿no? Se manda tremendo operativo, todo un montón de cuestiones. Ahora entran locos armados a una UTU y parece no genera tanto escándalo. Cuando hacen paro los docentes, sí, qué terrible, que dejan a mis gurises sin cosas, pero no veo la tal indignación. Capaz que sí, ojalá me esté equivocando, pero es como a veces no sabes qué
lo importante es que prime el discurso que se quiere poner, que es que estamos mejor, pero
volvieron las carteras.
Ahí, hablando de represión e indignación, también pasó en Plaza de, paradójicamente, Plaza de la Libertad, Plaza de Ancha, sí. Los otros días también había una manifestación, un evento, un activo, digamos, de personas que están en situación de calle, ¿verdad?
Sí.
Y también yo pasé por ahí justo y me pareció curioso, porque en realidad las personas estaban sin ningún tipo de inconveniente haciendo sus actividades, y había,
sí, justo era el día de las personas de situación, sí, de calle y todo,
y había tres o cuatro patrulleros y un contingente importante de oficiales parados ahí con sus poses de Robocop, mirando el activo y esperando alguna oportunidad de meter algún,
que suceda algo,
en caso,
y sucedió.
Finalmente pasó.
Sí, sí.
Y es penoso porque, bueno, son situaciones que están en situación de extrema vulneración, y bueno, que se, sí, sí, hagan ese tipo de cosas, me parece.
Nosotros, yo le recomiendo, yo no me meto en esas cosas, los miro, pero miren los comentarios. Nosotros en el Instagram de Periferia y en el TikTok lo bajaron. Está bastante ortiga TikTok, cada vez que se nombra narcotráfico, cocaína, represión, cosas de esto, viola las normas de seguridad. Subí este video de la represión y lo bajaron. O sea, suben tantas cosas y tanta boludez, pero
los comentarios, hay que hacer un código, cuando se dice cocaína o narcotráfico y pones un código, que represente la palabra.
Claro, tengo que, sí, se me va medio guión. Sí. Bueno, todos los sinónimos, sí, hay un montón. No, pero los comentarios de la gente son, estos piches de mierda se jodan, y bueno, por algo le están pegando, y por algo no sé qué, pero mucho, o sea, hay todo como diciendo, gente diciendo que horrible, que horrible, que horrible, y el resto es, hay todo un fascismo, hablando de eso y enganchando el tema de los, de esto antipasta que salen también a pegarle a los guapos, que ya lo hemos hablado varias veces de esto, pero para no alargarla, tengo el tuit de Petro, y así nos vamos rápidamente a la parte regional y ya hacemos el primer bloquecito. Pero dice Petro, el presidente de Colombia, ante todo esto que ha pasado, que en Colombia mataron al fiscal Pez y que ya, digamos, se destapa un poco la olla del caso Marcet y todo eso,
lo de Ecuador.
Lo de Ecuador, con respecto a lo de Ecuador, que ahora vamos a ir a eso, que hubo elecciones. Dice, ha cambiado la estructura del mercado de la cocaína, las áreas de cultivo de plantas de coca y la localización de laboratorios buscaban trazar rutas hacia el norte por el Océano Pacífico o hacia el Caribe. Las rutas recorrían Centroamérica, las Islas del Caribe y México hacia Estados Unidos. Estas rutas, de manera progresiva, comienzan a cambiar. Ahora van hacia el sur, abandonan las costas y penetran al otro lado de la cordillera de los Andes, hacia la selva amazónica. Hoy la mayor zona cocalera no se ubica en Tumaco, en el Pacífico Nariñense, ni en el Catatumbo. La nueva zona de mayor producción de cocaína del mundo se ubica en una franja 10 kilómetros a lo largo de la frontera colombo-ecuatoriana del lado colombiano. Desde esta zona alejada del mar se trazan las nuevas rutas por los ríos y van hacia el sur, hacia Brasil para llenar el mercado brasileño, hacia Brasil para pasar al África y de allí a Europa, hacia Ecuador y Perú para pasar al Asia Oriental y a Japón y Australia. La razón, el mercado de la cocaína se desplomó en Estados Unidos, reemplazado por uno peor, el fentanilo, que ya les mata 10.000 personas por año. La cocaína mataba 4.000 por sus mezclas venenosas, producto del mercado clandestino. Es por esta razón por la que cae el precio de la hoja de la coca en las áreas dedicadas a la exportación hacia Estados Unidos. Las organizaciones armadas asentadas allí reemplazan la pérdida de ganancia de la cocaína por oro ilícito, extorsión y secuestro contra la misma población de la zona. Es por esto que las rutas de la marihuana, lamentablemente ilegalizada por el Congreso, y la cocaína, ahora se bañan de sangre en el sur. Se refiere obviamente a Colombia, no acá. Es por esto que, de ser un país pacífico, Ecuador ha superado en violencia a Colombia, y quizás es por esto que asesinaron al candidato presidencial Fernando Villavicencio. Es probable que con la nueva geografía del mercado de la cocaína, mafias paraguayas y uruguayas busquen construir una economía ilícita en Bolivia, y es posible que ahora los laboratorios de cocaína se ubiquen en Europa para competir con calidad ante la invasión de las drogas químicas y el fentanilo. Cambia la geografía, pero sigue el fracaso de la guerra antidrogas empeorando el panorama. Quizás Colombia, ante su incapacidad industrial para producir fentanilo, pueda escaparse de esta geografía narcotraficante, escape que para nosotros sería la paz. El gobierno debe prepararse para contrarrestar el consumo de fentanilo en nuestra juventud, la instalación de puestos civiles de detección gratuitos y libres para consumidores en zonas de rumba y las pedagogías sobre los efectos mortales de esta droga deben ser el centro de una estrategia de salud pública. Al fentanilo lo esconden en otras drogas para garantizar la adicción del consumidor. De la marihuana del capitalismo, del bienestar y sus juventudes rebeldes, pasamos a la cocaína, la droga de la competitividad y el neoliberalismo, y ahora entramos a la droga de la muerte, el fentanilo, la droga del capitalismo, de la crisis climática y la guerra. Para mí ese final es muy bueno.
No solo es muy bueno, sino que es real.
Tal cual. No, aparte, me parece que traza un paralelismo muy... muy importante. Hay un montón de cosas para decir, es medio largo, perdón la lectura, pero para mí era muy completo, para hacer un análisis clarito, y aparte ese paralelismo, lo que está diciendo es, se está vendiendo para el sur y se está corriendo, y el tema de los laboratorios, se estuvo encontrando pasta base de cocaína en Europa, que allá no se consume, pero de repente desaparecieron, y están diciendo qué onda, y seguramente se comprueba ahora que haya laboratorios allá, porque a su vez quieren extenderse, mientras si están en Europa pueden llegar más al este incluso, y habían desaparecido esos contenedores. Acá se quiso instalar laboratorios y somos malos haciendo cocaína. O sea, somos buenos consumiendo, con el whisky, con todo un montón de cosas, pero no somos buenos haciéndola, así que por ahí no va a pasar, pero tiene mucha data, que tiene que ver, bueno, con narcotráfico, con la fase en el capitalismo que estamos, pero a su vez con el tema de la política, que eso lo quería enganchar con el tema de las elecciones en Ecuador, ¿no? Que hubo de todo.
De todo.
Primero, no sé si Paco tenías ahí un videito de las elecciones de Ecuador, no sé si lo había visto, no sé si lo llegaron a ver, hubo de todo.
Sí, rompe un poco con la seriedad y la gravedad del tema que veníamos tratando.
Para bajar, bajemos, si no...
Sí, bajemos. Yo cuando usted hablaba pensaba... en los casi nulos controles que hay también en nuestra aduana y sí, sí. Pensaba qué lugar ocupa Uruguay dentro de esa ruta y de esa nueva geopolítica de la droga que vos mencionabas.
Sí, para un chiquito, antes de la rumba, como decía Petro, primero somos un colador y segundo ya se encontró fentanilo en la triple frontera hace poco, en el norte argentino, así que ojo ahí, ahora sí, rumba.
Sí, bueno, ahí trajimos un... Hablando del tema electoral, trajimos una pequeña pieza que tiene que ver con la cuestión electoral de un candidato que realmente al final no sé si quedó para asambleísta. No,
es maravilloso.
Sigue compitiendo, pero bueno, ahí vamos a ver este video de este candidato, a ver si lo logramos.
A ver. De Guatemala. Ahí no sé si...
¿Por qué roban?
Pago por necesidad.
¿Qué, por qué roban?
Que las leyes son una mierda y los asambleístas son unos vagos.
Esa es la respuesta que esperaba. Vota por mí, Daniel Pozo Legarreta. Claro que se puede.
Más por necesidad. Y le pega de vuelta, le dice, ¿por qué robas? Dice, porque estoy cansado de los asambleístas y los congresistas, no sé qué.
Esa es la respuesta correcta.
Sí, y dice, ahora con nosotros. Es como el que yo subí la otra vez de... Ah, siempre se me olvida el nombre de este loco, el argentino, que estaba jugando al fútbol. Le dice, ah, esta falta es por vos, o por vos. Ah, sí. Hace todo un spot. Que no, y aparte el loco tiene... Es un candidato posta.
Sí, no, y además el video como que es todo lo políticamente incorrecto, claro. ¿No? Es decir, un hombre que salva a la mujer, un menor de el candidato que le pega una piña al menor de edad. Claro, el nombre de la justicia, digamos.
Sí, sí.
Pero ese lo hace haciendo justicia por mano propia, es decir, todo lo peor. Y además, bueno, lo que dice el muchacho, claro. ¿No? Que las leyes son una mierda, como está. Claro. Subiéndose al tren de Milei y la antipolítica, sí, sí, sí. Bueno, se dan colita ahí y quieren como capitalizar por ahí también. Claro. Lo curioso es que yo entré al perfil de este candidato y en sus historias destacadas
ahí
está. Bueno, en sus historias, es muy difícil coordinar todo.
Para tu derecha.
Ay. En sus historias destacadas dice Aruba y Las Vegas. No tiene otra, dice Aruba, Las Vegas y nada más. Imagínate lo que debe ser ese candidato.
Sí, sí, capaz está mostrando los patrocinadores o algo que tiene ahí. Y lo más loco, tiene el pin de Homero Simpson cuando está gordo. O sea, no es él, es el hermano, ¿no es? Creo. O no, la hermana, que es enorme. Tiene un pin acá de Homero que voy a decir.
Me estoy enterando ahora que Homero tiene una hermana.
No es él, pero ¿cómo es? Ah, es el enfermo que está con la bata ahí, no sé qué, no sé cuánto.
Ah, de la con el capítulo de la computadora.
Pero aparte, así el pin, sí, sí. O sea, no es un pincito, es un coso enorme ahí. No, no, es mortal. Pero bueno, también si vieron videos, los candidatos correístas, sobre todo, iban a votar con 5 chalecos. O sea, ellos con chalecos puestos antibalas y a su vez fuerza de seguridad. Con chalecos, le ponían como 3 o 4 chalecos, claro. Así para que no, o sea...
Como escudo romano, básicamente.
Sí, sí, una cosa de loco que vayan a andar. Ganó la candidata presidencial del Movimiento Revolución Ciudadana, Luisa González, con 33,62%, que eso lo dio a conocer el Consejo Nacional Electoral. También lo que estaba pidiendo el correísmo es que se repita el voto en el exterior, porque hubo problemas y parece que hubo cuestiones ahí... medias turbias y bueno, se está analizando eso si va a haber o no. Usted me decía algo, Pacu, ¿está diciendo?
No, un comentario de color hablando del tema electoral, ¿no? Era que por primera vez tenemos 2 presidentes uruguayos,
sí.
Que al mismo tiempo, ¿no?
Sí.
La deja usted para que lo explique.
Me cortó Ecuador y me tiré para Guatemala, sí. Bueno, pero usted es el verdadero jefe de todo esto, entonces yo lo que usted me diga. Pero sí, en Guatemala hubo elecciones, como bien adelantó el Pacu, la victoria del movimiento Semilla en el balotaje fue contundente.
Un candidato uruguayo, el movimiento Semilla, no.
Dígalo.
Creo que, no sé, pero el eslogan de campaña tenía algo que ver con la de la puerca.
No, bueno, Pacu, venías allá arriba, pero allá metiendo goles, allá, frases, todo.
Lo que pasa es que se
sonaba parara, parara.
No, fue la codicia.
Es la codicia y la avaricia.
No, está borracho de poder.
Sí, sí, está extasiado. Yo iba a decir que el Daniel Martinismo vive lucha con eso de Semilla.
Tiene un jefe de Estado.
Tiene, claro. El movimiento martinista todavía está ahí. Ustedes no lo ven, pero viene bajando. Ojo que en el 2024 pueden aparecer. Pero el movimiento Semilla, según el Pacu, ya generando un conflicto diplomático entre dos naciones hermanas, ganó los comicios en 17 departamentos, incluso en los territorios dominados por la Unidad Nacional de la Esperanza, que son los opositores, ¿no?
Lo cierto uh-huh. es que bueno, que el candidato nació en Uruguay, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí.
Me imagino yo que debe ser guatemalteco legalmente y todo, pero nacionalizado, pero nació en estas tierras, como otros grandes uruguayos, Merced.
El papá fue presidente predecesor de Jacobo Arbenz, depuesto sí. por la CIA, y también exiliado.
Exactamente.
Supongo yo que el nacimiento de acá en Uruguay debe haber sido por un tema también de
exilio. Por ahí, sí. Sí, tenemos dos presidentes uruguayos, este señor, y del movimiento Semilla... y la calle Pou, la calle Tercero, ¿no? ¿No? Cuarto,
por ahí. Herrera Tercero.
Herrera Tercero, sí, que el nombre de los cinco nombres. Estamos en Game of Thrones y no nos dimos cuenta.
No.
Todavía. Pero bueno, yo creo que... quedan dos cositas nomás. Estamos planeando, le voy a decir así nomás, para que quede... Nada más, estamos planeando una entrevista, Chicho Bombón, nada más, voy a decir eso, nada más, pero de alto nivel, solo eso, para que conste. Y luego, se dieron la cumbre de los BRICS, que estaban queriendo meter a Argentina ahí, y dijeron, no, ahora no.
Todavía no.
Bueno, pero un poco.
Buenas declaraciones de Lula igual.
Sí, buenas declaraciones, y ahora estaba yendo Luis Arce, y estaba yendo Díaz Canel a juntarse en Sudáfrica, para ver cómo iba a ser esa vuelta. Es muy interesante que, como estuvimos hablando, no me acuerdo si fue con Rodrigo Alonso o qué, pero sé que en un momento se nombró que los BRICS están subiendo, digamos, su economía, y que en comparativa con el PBI y todo, ya pasaron al G7, así que el mundo ha cambiado y van a convertir
Argentina con la dejarían un poquito para después, porque se interpusieron otros nenes que son Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita,
que tienen un par de dólares
y un poquito de influencia en la economía mundial. Entonces dijeron, sí, ¿sabes? Puede esperar un ratito. Sí.
Más las elecciones, porque sí, no es lo mismo meter a Argentina los BRICS con Milei adentro que...
Que el caballito de Troya, ¿verdad?
Que con Massa. Sí, sí, ¿cuál de los...? Sí. ¿Cuál de los tres? No sé. O con Bullrich, ¿no? Pero bueno, esto fue todo un popurrí, un peloteo impresionante, palo y palo, que el Pacu, bueno, perdió su momento de oro, lo tiró a la borda, como todo jugador de fútbol promesa que venía allá, tuvo una noche loca, y bueno, ¿le parece si nos vamos a una pausa y ya viene el señor Cristian Negro Quintero, más conocido como el sindicalista intelectual de esta patria? Vamos a la pausa.
Propiedad del señor Matanza.
Volvemos a la quinta pata en este programa número 18, que estamos cumpliendo la mayoría de programas. Son las 16:42 minutos en la República Oriental del Uruguay. Nos visita, vuelve el hijo pródigo. Estuvo en el primer programa, iba a estar, pero después se pinchó y después vino con una gran columna.
Siempre fracasando.
Sí, espero que
generando falsas expectativas.
Siempre,
ese es el tema.
Siempre, me han contado cosas de eso. Pero está Cristian Quintero con nosotros del Sintep. ¿Qué más? Cuente todo su currículum.
Y no, básicamente Sintep.
Sintep.
Básicamente
Sintep, no, más.
Que es lo que me lleva, ¿no? Sí. Un montón de horas y tiempo, pero sí. Y ahí ya en la Secretaría de Propaganda ya hace unos años, 5 años ya.
¿5 años?
Sí, sí, ya hace tiempo ya.
Iba a decir, es mucho. Hora de
renovar. Es lo que yo digo, es lo que yo digo.
Pero no te voy a tirar 60.
Hay que renovar, hay que renovar, yo estoy a disposición.
Por
si alguien quiere agarrar la changa.
Te habla, Paco. Pero bueno, te voy a traer data de lo que pasó el paro general parcial de ayer 22, que era la consigna también basta de humo, que por también le pusimos al programa esto, por lo de Kramer mandé paso, por lo de la fiscal Fossati, y iba a ser un chiste full, pero no le voy a dar la gracia. Pero ¿cómo estuvo el primero, para arrancar, cómo estuvo en convocatoria, en movimiento y cuestiones?
Bien, el paro tuvo un problemita que fue que en realidad se pospuso una semana, iba a ser el 17 y por temas climáticos el secretariado ejecutivo del PIT-CNT del martes de esa semana decidió posponerlo. Teniendo en cuenta que había alertas meteorológicas y que se sabía que el clima iba a estar bastante complicado, más allá de que se manejaron diferentes opciones, se entendió que lo mejor era poder posponerlo una semana, tirarlo para el martes 22 y garantizar presencia en la calle, movilización, y no pegarse un tiro en la pata para la convocatoria, ¿no? Esta idea de, bueno, lo hacemos igual. Hubiese generado problemas, creo yo, de convocatoria, más allá de que siempre mover un paro genera problemas, porque bueno, hay sectores en los cuales es más complicado poder hacerlo, sindicatos que tienen poco tiempo, poco margen también para mover una medida de esta magnitud. Entonces bueno, generó algunos intercambios, también hubo fuego de parte de las autoridades del gobierno, que se ve que tienen tiempo para tuitear este tipo de cuestiones. Pero yo leí a Gandini, sí, siempre tan profundo Gandini, sí. Planteando, bueno, sindicalistas eran los de antes, no sé cuánto, ahora llueve un poquito y no movilizan.
Pero creo que hubo bruta tormenta posta.
Sí, no, estuvo terrible.
Aparte, tremenda tormenta, terrible. Con viento, no se podía ni caminar.
Hay barrios que la gente tuvo que ser evacuada, en Montevideo, en Bella Italia, Punta Rieles, kilómetro 12, estuvo complicado, la verdad.
Y aprovecharon a pegar la cosa.
¿Eh?
Si estaban al pedo, también.
Claro.
El sindicalismo.
Siempre utilizando cualquier oportunidad para hacer rédito político, pero bueno, más allá de eso, creo que fue una medida acertada, porque bueno, se generó en el día de ayer la movilización. Yo creo que fue una movilización aceptable. No creo que haya sido una gran movilización, tampoco podemos decir que no había nadie, era una movilización muy importante. Este paro tenía características bastante amplias, una plataforma bastante amplia. Al principio iba a ser un paro específicamente por lo que está pasando en ANCAP, el intento de privatización que están resistiendo las compañeras y los compañeros de FANCAP, pero bueno, después se entendió que era mejor poder ampliar la plataforma y leer este escenario de lo que está pasando en ANCAP en clave general y poder hablar de todos los desafíos y las luchas que se están llevando adelante en el movimiento sindical, ¿no? Estamos en un momento en el cual se está desarrollando la rendición de cuentas. Esto quiere decir la última ejecución presupuestal del periodo del herrerismo en el gobierno, en el cual hay sindicatos que están peleando por aumento presupuestal, tanto la universidad, la salud, la vivienda, en un contexto de además de política presupuestal que ha sido bastante austera por parte del gobierno en todos sus periodos, ¿no? O sea, en la segunda rendición de cuentas congelaron el presupuesto hasta 2024 de salud, vivienda y educación, y hasta ahora no se han movido, más allá de que se han concedido algunos leves aumentos que siempre están previstos de alguna forma. Los incrementos son nulos, entonces eso también se incluyó en la plataforma del paro. También Consejo de Salarios, donde la mayoría de los sindicatos se juegan una parada muy importante para luchar por salario y condiciones de trabajo. Y bueno, todo lo que tiene que ver con la situación de conflicto de diferentes sindicatos y en diferentes áreas del país, como por ejemplo la educación, por ejemplo las empresas públicas, la situación que están viviendo los trabajadores y las trabajadoras de Acodic y Supergas, que llevan una huelga bastante extensa, y una consigna que desde mi perspectiva es una consigna acertada. Porque más allá de lo de basta de humo, que no me estoy refiriendo a esa consigna específicamente, sino a la consigna de contra el modelo de la desigualdad, que creo que tiene mucha potencia descriptiva y que es importante poder generar las condiciones para instalar el relato del modelo de la desigualdad, que es un poco lo que uno puede dilucidar de este gobierno herrerista. Y obviamente desde el capitalismo como sistema económico dominante, en el cual la desigualdad es parte inherente de su funcionamiento, pero yendo específicamente a lo que es el proceso social y económico uruguayo, hablar de la desigualdad y hablar de la dependencia es colocar dos puntos que hacen a la estructura económica y que hacen a el funcionamiento de los países periféricos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tanto la dependencia en relación a lo que se produce, cómo se produce y cómo dependemos de los países centrales muchas veces para poder hacer que nuestras economías subsistan, como la desigualdad producto de la concentración de la riqueza en pocas manos, que es algo que en Uruguay se viene profundizando en estos años, y que hablar del modelo de la desigualdad de alguna forma es hablar de la política económica del gobierno, que ha gobernado para el 1% más rico, las minorías privilegiadas también, como se le ha llamado, y en contra de las mayorías sociales. Entonces ahí creo que hubo un acierto en colocar esa consigna y seguir trabajando en poder identificar quién es el enemigo, ¿no? Este 1% más rico, que el gobierno muchas veces nos quiere presentar como los malla oro, los que hacen el esfuerzo para que la rueda gire, y a los que no hay que presionar mucho porque parecería que los muchachos se estresan, y ahí se empieza a complicar la cuestión del reparto, ¿no? En esta lógica bien neoliberal de la política del derrame, que quiere decir enriquecer, y a partir del enriquecer a los sectores vinculados a las empresas y al capital, y de esa forma eso generaría una bonanza económica tal que se vería expuesta o traducida, perdón, en mejoras económicas y sociales para el resto de los trabajadores y las trabajadoras, cosa que no ha pasado, o no viene pasando al menos en lo que va de estos años.
No, más que el derrame es una aspiradora, ¿no?
Sí. Sí, se ve que todavía no lo derramó, no llenamos todavía los fondos.
Es interesante para pensar el tema del derrame, ¿no? Porque semánticamente, ¿cómo se plantea? Un derrame es cuando vos, por ejemplo, estás sirviendo el mate y te pones a mirar otra cosa, se te derrama y se cae, pero claro, la idea es que no.
Claro, claro, exactamente.
La idea es que vos tenés algo, tenés que estar atento, cuidando que no pase, claro, y es así como funciona.
El derrame se va más allá de que vos quieras, de tu voluntad.
Claro.
Es un poco lo que yo creo que ellos están tratando de mostrar, ¿no?
Están porque, muy atentos.
Sí, o sea, todavía no se ha derramado nada.
Están muy atentos que no se quede ninguna gota.
Claro, exacto. Están ahí acaparando para que no...
Sí, sí. Pero lo que plantea me parece que es central, y me parece que también hace un resumen de, bueno, la idea de los programas, sobre todo acá La Quinta Pata, les trajimos a hablar del 1% históricamente, gente de los sindicatos, gente de las empresas públicas, de los medios de comunicación, de todo lo que está pasando, ¿no? Es realmente, como decía el Paco hoy, es un robo, se puede decir algo más lindo para poner en un artículo periodístico, es una transferencia de los de abajo hacia arriba, ¿no? Pero en esta cuestión de también pensando el 0% de la universidad y todo, ¿cuál es la concepción de ellos de desarrollo, de progreso que tanto hablan en campaña generalmente, ¿no? De evolucionar, de ser un país de más parecido a Europa y todo un montón de cosas, si vos no le das a la educación, a la investigación científica, nada. O sea, ¿cuál es la concepción realmente de ellos que quieren plantear esto? Lo plantean, bueno, la rendición de cuentas y todo el tiempo, de que quieren sacar, bueno, geografía, filosofía. Esto de que dicen vos, te quieren pobre y bruto, que a mí me parece una consigna a veces medio boluda, sinceramente, pero lo están haciendo. O sea, te quieren realmente ser un emprendedor de Rappi, que no tenga un sindicato atrás que lo banque y después cuando te vaya a buscar no tenga atrás y después esté todo saqueado. O sea, porque esa es la película más o menos.
Y bueno, sí, o sea, creo que para muestra un montón, ¿no? Lo que fue el rol del Estado en plena pandemia, lo poco que se invirtió en políticas públicas, en los enfrentamientos que hubo entre parte del gobierno y la universidad, la comunidad científica. Uh-huh. Muestran un poco cuál es la visión que se tiene o la concepción que se tiene sobre la educación pública y después lo que han intentado hacer a través de la transformación educativa, ¿no? Hace unos días los compañeros de FENAPES sacaban una publicidad, un posteo hicieron en Twitter donde mostraban una representante del gobierno planteando la posibilidad que daba esta reforma de poder moldear a los estudiantes, ¿no? O sea, construir un sujeto que va a salir de la enseñanza, que va a ser perfectamente moldeable por las empresas, ¿no? Por o sea, mercado, nosotros sí, lo que necesitamos es que esta persona tenga determinadas competencias y pueda cumplir con determinados hábitos para que después sea el mercado laboral el que lo utilice en los diferentes sectores, ¿no?
Eso es un poco la Revolución Francesa, tengo que saber calcular el aguinaldo, sí,
claro.
En el
mejor, no me quiero animar a citar mal, pero creo que dijo textual que no se formen.
Claro, sí. Claro, es que yo no recuerdo cuál fue la cita, pero él básicamente iba por ahí la cuestión. Sí, yo creo que lo que ellos, yo te diría, ni siquiera calcular un aguinaldo, yo creo que sería ya muchísimo. Me parece que tiene que ver con poder estar en un espacio sin faltarle al respeto a nadie, tener habilidades para la convivencia, es decir, ser sumiso y ser tranquilo y poder estar en un espacio sin levantarme y tirarle una silla por la cabeza a otra persona. Ya con eso estaría funcionando para poder pasar al ejército de los explotados, ¿no? Que es un poco las intenciones que este gobierno ha querido llevar también en plano de educación. Tampoco es que antes no hubieron intenciones de generar reformas, sobre todo a la educación, que tengan este objetivo final, ¿no? Que vayan por este marco teórico, porque el tema de las competencias y el tema de la reforma está en boga hace muchos años, hace muchas décadas. Inclusive yo recuerdo cuando era chico que Rama era el enemigo de la educación y pasó a ser de un momento para otro un paladín y una referencia.
El tema de los vouchers educativos que se le achaca a Milei a como un presidente de la izquierda que quiso.
Claro, por eso digo, no es algo nuevo, pero bueno, este gobierno sí ha logrado avanzar en ese sentido.
Lo tienen claro, ¿no? Por eso ganan cada 30 años. Vienen, saquean, se van y pueden hacer la plaza.
Es el proyecto que tienen. Se toma su tiempo. Bueno, y después sí me parecía importante poder analizar lo que fue el discurso, porque esto fue un paro que fue muy importante por el contexto que planteé, porque además estuvo en discusión en el PIT-CNT desde hace varios meses y logró llegar a un acuerdo en las últimas semanas el tema del plebiscito por la reforma de la seguridad social, cuestión que trajo también algunas diferencias y discrepancias dentro del movimiento sindical, cosa que es natural y es algo común, pero que bueno, también estuvieron saliendo algunos personajes, tanto del mundo sindical como políticos, a posicionarse, y bueno, se llegó al acuerdo de ir por el camino del plebiscito, presentar una papeleta y tratar de juntar las firmas, el 10% del padrón es lo que se necesita para poder votar junto con las elecciones nacionales el plebiscito. Ahí habían diferencias de orden táctico, sobre todo donde habían algunas corrientes que planteaban modificar la la reforma que existe y no tocar el tema de la SAFAP, por ejemplo, otros sectores o alianzas de sindicatos que planteaban o que iban con la propuesta de ATCS, que plantea no solo la eliminación de la SAFAP, igualar las jubilaciones mínimas a los salarios mínimos y reducir la edad de retiro de 65 a 60, entre otras cosas. Y después había otra corriente, que es articulación, que planteaba abstenerse en el entendido que no habían condiciones para poder llevar adelante este plebiscito y que esto nos conduciría a una derrota que sería bastante perjudicial para todo el movimiento sindical. Es decir, no eran diferencias, o por lo menos a priori, desde las discusiones que se dieron de fondo en torno a este tema, pero sí habían diferencias tácticas de cuáles eran los pasos a seguir.
Para pasar en limpio, sí. Y también contarle a la gente, y por eso también de otros países. El año que viene hay elecciones,
sí,
nacionales, generales, se eligen diputados, senadores, vicepresidente y presidente. También va a haber un plebiscito que tiene que ver con la reforma de la seguridad social, pero también hay otro plebiscito que es lo que está planteando Cabildo Abierto. Y hoy vi que están juntando firmas de este movimiento Uruguay Soberano. No sé si también quieren plebiscito o va por otro lado.
Porque yo te firmo los tres.
Eso te iba a decir, hay tres, pueden haber tres plebiscitos.
Con
el de la usura,
fuerte, sí, claro.
fuerte.
Estamos,
sí,
ahí.
Estamos. Yo estoy en el clearing, claro, así que Guido, por favor, salvame.
Eso es leer, los intereses del pueblo, vos te das cuenta, ¿no?
Eso
como
es
la derecha aprende, más que nosotros.
Y eso es táctica, pero de la verdadera, sí, así, claro, de esto es acá lo que me... Pero no, o sea, son las elecciones generales más tres plebiscitos podrían haber, ¿no? Y esto, bueno, es lo que estaba planteando, bueno, esta postura dentro del movimiento sindical que es afín también a determinadas corrientes dentro del Frente Amplio también,
sí,
que algunas estaban planteando sí al plebiscito y otras que no, como, sí, por ejemplo Mujica, que dijo es como querer afeitarse con un hacha.
Con un hacha. Sí, ahí justo cuando hablemos de la oratoria y lleguemos a ese punto específico, ahí la idea es desarrollar un poco más cuáles fueron las tensiones y los posicionamientos y sobre todo los acuerdos, porque, bueno, para adelantar, también fue el orador fue el presidente del PIT-CNT, Marcelo Audala, perteneciente a una corriente que no estaba impulsando este plebiscito, pero que obviamente salió a respaldar el acuerdo que se había generado en la mesa representativa del mes de agosto y a dar señales de unidad que son muy importantes para todos los desafíos que se vienen y entendiendo la unidad como un valor estratégico de la necesidad de estar juntos y juntas para enfrentar al enemigo y también para poder avanzar. No hay posibilidades de que eso suceda si no es con unidad. Nos necesitamos todos y todas y me parece que fue una buena señal y por lo tanto este paro y esta oratoria tuvo un lugar diferente al resto de los paros y al resto de las oratorias, por lo menos de lo que va en el año. Entiendo que fue uno de las oratorias más importantes que se llevaron adelante, que además entiendo que fue una oratoria muy buena en términos de todo lo que se logró tocar en la misma, poder hacer un análisis que va desde lo general a lo particular, donde no solo se habló de Uruguay, sino que se empezó hablando del contexto regional, cuestión que es interesante también, que ahora lo vamos a analizar. Después profundizar un poco más en esta idea de lo que es el modelo de la desigualdad, esto que habíamos hablado al principio. Luego sí pasar a dos temas que están en boga y que el movimiento sindical, por lo menos desde el 1 de mayo hasta ahora, los ha venido levantando. Uno tiene que ver con la reducción de la jornada laboral, que parece un sueño para muchos de nosotros.
Ya salió Pablo Mieres
teniendo en cuenta de que este año, sí, tuvimos que vamos, se definió que vamos a tener que laburar 5 años más.
Un sueño para algunos y una pesadilla para otros.
Sí, una, sí, pesadilla para otros.
Y ya salió Pablo Mieres a abrazar la granada, ¿no?
Sí, sí, claro.
Inventó un informe, sí, diciendo, sí, sumamente negativo, y lo están haciendo en Inglaterra, digo.
Claro, y bueno, y además lo del plebiscito es un tema que también Abdala en la oratoria del 1 de mayo lo planteó. Y bueno, después sí pasará más a lo concreto, a la lucha sectorial que los diversos sindicatos están llevando adelante, pero si quieren ya comenzamos con el primer con el primer audio. Yo lo dividí en estos puntos, obviamente que van a quedar muchas cosas afuera. Abdala habló hace básicamente unos 40 minutos por ahí, o sea que no daba para todo, pero bueno, fui sustrayendo algunas cosas que me parecían importantes.
No fue como el muchacho que tiene la remera.
Eso es un ascensor, de hablar por el 40 minutos, claro.
Comandante,
te viene el almacén y te fija 40 minutos, no.
Te inauguró un coso. ¿Quiere? ¿Tenemos para hablar?
Sí,
exactamente.
¿Sí? Excelente.
Sí, nos tomamos un matecito. Si
bien, quiere, bien, buenísimo.
¿Está ready?
También coadyuvan a que prosperen estos falsos profetas cuando la sociedad pide transformaciones estructurales de fondo y los proyectos de cambio se quedan a medias tintas, o hacen un acuerdo con el Fondo Monetario, o no terminan de diversificar la matriz productiva, ni distribuir la riqueza, ni profundizar la democracia, es decir, decepcionan y se quedan a medias tintas, también estos procesos con sus límites terminan en definitiva alimentando a fuerzas oscuras, fascistas, que nadie debe llamarse a engaño, porque traen más explotación, más represión y más miseria para nuestros pueblos en América Latina.
Bueno, ahí estaba la primera parte, fuerzas oscuras.
Sí, yo lo denomino como los falsos profetas, porque ahí, como dije, estaba haciendo más un contexto internacional, o sea, tratando de ir de lo general a lo particular, cuestión que es, para mí es clave desde el punto de vista didáctico y pedagógico. Siempre es importante ubicar las luchas en un contexto regional y mundial, ¿no? Porque si no se piensa que este país es básicamente una aldea en donde todo lo que pasa acá no tiene nada que ver con lo que pasa en el resto del mundo, o al revés, lo que pasa en el resto del mundo no tiene nada que ver con lo que pasa acá. Entonces siempre es importante poder tener una visión, aunque sea mínima, de lo que está pasando en el mundo, y en este caso haciendo énfasis en lo que fueron los resultados electorales de Argentina, con la gran votación que sacó Peluca Milei. Pero obviamente que no esto no empezó con Milei, es un proceso que viene anteriormente. Podemos ubicar a Trump, a Bolsonaro y otros movimientos de ultraderecha en Europa, pero que trata de responder, yo creo que de una forma acertada, o de explicar por lo menos una parte de la pregunta que nos hacemos todos y todas, ¿no? Que es cómo este sujeto llegó a donde llegó, ¿no? ¿De dónde salen los Milei? Y eso me parece que es una discusión que es interesante, porque parte de lo que él explica para mí, obviamente, y seguramente para Abdala también, no creo que lo haya podido resumir en 10 minutos que fue lo que le dedicó a eso, o 5, explica una parte, ¿no? De por qué surgen estos fenómenos, ¿no? Tiene que ver con
el análisis de Carlos Pagni,
sí,
que son 40-45 minutos, pero es muy bueno porque analiza electoralmente con números, políticamente por lo que se ha hecho, pero incluso hasta te diría espiritual, psicológicamente, claro, de estado de ánimo, sí, cosas.
Hay una nota a una entrevista a Jaime Durán Barba,
sí,
un gurú de la publicidad y la propaganda política, que le hizo Novarecio, está en La Nación Más, está en YouTube, está muy bueno también, analiza el fenómeno Milei y el fenómeno más los resultados electorales de las elecciones. Pero volviendo, lo que decía, parte de la explicación tiene que ver con la imposibilidad de resolver los problemas populares, ¿no? Que no los resuelve la derecha clásica, lo tenemos claro, pero tampoco los ha resuelto el progresismo. Y cuando la gente empieza a identificar que un gobierno, por más que sea de un partido distinto al otro, básicamente o mayoritariamente le sigue sin resolver los problemas estructurales de su vida, bueno, empieza el cansancio, empieza la molestia y empieza el descreimiento, y eso va generando una ola muy importante que en general lo terminan capitalizando ideas tan reaccionarias como estas, ¿no? Entonces
yo
él plantea
algo. Sí,
plantea, coloca algunas cuestiones. decimos, bueno, si los gobiernos no diversifican su matriz productiva, si no defienden los intereses populares, si no gobiernan para el pueblo, si pagan la deuda, si seguimos sosteniendo una economía primarizada, la pura gestión nos va a llevar a un escenario de crisis de representación, uh-huh. y por lo tanto estos fenómenos pueden aparecer, ¿no? Cosa que me parece interesante porque es un sacudón de orejas o un llamado de atención para quien vaya a gobernar el año que viene. No olvidemos que el año electoral es el año que viene, más allá de que reivindicamos la independencia de clase del movimiento sindical. El movimiento sindical no está ajeno como nada en esta sociedad a lo que pase en las elecciones del 2024. Por lo tanto, no me parece menor que haya planteado estas cuestiones.
Sí, sí. No, aparte, quería plantear una cuestión, una pregunta más bien retórica, porque si no nos vamos de tema, aunque tiene que ver. Pero es, siempre decimos en Uruguay somos una aldea, la Suiza América, la excepción, bla, bla, bla. También nos llegan un poco tarde las cosas, ¿no? Porque pensando, ¿no? Tenemos, por hacer un paralelismo muy agarrado a los pelos, pero este sería como el gobierno de Macri, de alguna manera, ¿no? Estamos como un ciclo atrasado, ¿no? Digamos, el año que viene, pongamos que gane el Frente Amplio, ¿no? Que sería un gobierno de Alberto Fernández. Imaginemos que hace Alberto Fernández. Recién en el 2029 habría como una opción de este hastío de que no me sirve ni la coalición o los partidos tradicionales y no me está sirviendo el Frente Amplio, porque está bien, tuvieron 15 años, más o menos, error esto, aquello, lo otro, vino a la derecha, bueno, ahora volvieron, ¿qué onda? ¿Qué hicieron? ¿Me cambiaron la vida? No, tampoco. ¿Y qué pasa? Pero recién en el 2029, ¿qué puede pasar acá del 2023 en América Latina en 6 años? De todo. O sea, podemos estar pasando en otra fase, en otro proceso, en otros monstruos, en otro... Trump, Bolsonaro van a ser una anécdota capaz... Y nosotros le vamos a estar corriendo atrás. Eso puede ser bueno o malo, pero la tiro para
sí, pensando. O sea, no, uno no tiene la bola de cristal, y no es mecánico, claramente, tampoco, ¿no? Y no es mecánico, y Uruguay no tiene 50 mil millones de dólares de deuda y un compromiso con el Fondo Monetario Internacional, sí, sí. ¿No? Ni tampoco tiene 110% de inflación, ni 40% de pobreza como tiene Argentina, sí, ¿no? Sí, sí. Digamos que el proceso de Uruguay, a diferencia del resto, y creo que eso explica un poco el desfasaje, es que la economía uruguaya recién a partir del 2018 empezó como su fase de estancamiento. Y a nivel continental, ya desde el 2012-2014, la economía se empezó a retraer, ¿no? En Argentina hace 12 años que no crece, claro, el Producto Bruto Interno, más allá que la pandemia creció, pero digo, vienen de un proceso de decaimiento del poder, de la calidad de vida, que es brutal, y eso genera este tipo de cuestiones.
En Brasil también, ¿no? O sea, no por trazar un paralelismo, porque no, los procesos y los países son distintos, pero también no hay que ver qué pasa con Lula, si hace un buen gobierno, ¿no? O algo que pueda satisfacer a las mayorías, porque el bolsonarismo está ahí también, ¿no? O sea, es cuestión de encender un poco la mecha, de decir, no hay un voto ideológico cerrado que os diga, vos estás... Hay gente que vota, pues, sí. ¿Cómo se siente? Capaz como la pasó el último mes, 2 meses, 6 meses, ¿no? O sea...
Sí, es complicado, sobre todo cuando el pueblo queda ajeno, ¿no? A esta alternancia, que me parece que es un poco las características que se van generando, donde es una cuestión de paso de los partidos políticos y de representantes, pero que los procesos populares no acompañan a los gobiernos, y hay un escenario de conflictividad alto, ¿no? Producto de la agudización de las contradicciones del sistema capitalista, que también se están dando en Uruguay, y obviamente, como decís vos, con otra idiosincrasia, con otros tiempos, pero vamos en un proceso de pauperización, eso es claro, ¿no? Esto que hoy, la noticia que hoy mencionabas vos esta gente que entró a la UTU y apuntó con un arma a los docentes y robó a los estudiantes, es una señal del proceso de degradación, ¿no? Como esta también que entre, por ejemplo, los gurises del barrio Bella Italia y el barrio Punta de Rieles, salió un estudio de la Universidad de la República, del 40% de los gurises entre 12 y 17 no tienen para comer, tienen inseguridad alimentaria, como le dicen ahora, pero sí, hambre.
Tú mencionabas recién el tema de que no somos Argentina porque tienen un 40% de pobres, pero la pobreza infantil en Uruguay,
creció.
Justamente está en torno a ese porcentaje, entonces no somos Argentina, pero tampoco somos un paraíso.
No, ni que hablar.
Y la insatisfacción popular castiga, Sí, y por supuesto, eso justamente sí, es fundamental.
El desempleo en el interior y sí, también la soledad. Es como una cosa también muy callada, muy latente, sí, pero que en algún momento...
Y seguramente, seguramente.
Yo no lo quiero apurar, pero bien, lo estoy apurando. Si quiere la parte
2,
no
sé al, si tiene... al segundo, que es sobre el modelo de la desigualdad.
Lo hemos llamado el modelo de la desigualdad. ¿Por qué razón? Porque ya a esta altura, la riqueza nacional, el Producto Bruto Interno del país, está por encima de lo que era en el 2019. Sin embargo, se achicó el salario, creció la pobreza. Por encima, queridas compañeras y compañeros, y esto debería ser una afrenta en un país como el nuestro, un país rico, donde todos y todas podemos ser felices, creció en 100.000 trabajadores nuevos que ganan por mes menos de 25.000 pesos, superando ya los 550.000 trabajadores en condiciones de vivir con salarios de hambre. Ese modelo de la desigualdad que ha achicado la participación del salario en el Producto Bruto Interno, en definitiva, es el que se tiene que empezar a desmontar ahora y aquí mismo, en estos consejos de salario, con recuperación del salario real, que no es suficiente, porque todos los pesos contantes y sonantes que ya perdió la población trabajadora cuando se produjo la rebaja, no lo habremos de recuperar más.
Bien, ahí Abdala... Ah, perdón.
Sí.
Ah, bien. Ahí Abdala estaba colocando el segundo eje, tratando de fundamentarlo, y ahí tira algunos datos que son claros, que tienen que ver con el crecimiento económico de este país en el año 2021-2022, y cómo eso no se ve traducido en las mejoras salariales para la gente, ¿no? Tenemos en cuenta que casi el 70% de los trabajadores y las trabajadoras han perdido poder de compra en estos 3 años. Entonces, hay un relato que quiere instalar el gobierno, que es el de el país crece, pero nosotros sabemos que el crecimiento no quiere decir distribución, ¿no? Uh-huh. Mayor crecimiento no puede decir, no quiere decir necesariamente distribución. Han habido muchos periodos en la historia en los cuales el PBI ha crecido muchísimo y los salarios han estado sumergidos.
Cuando gobernaba el padre.
Claro, por ejemplo. Entonces, ahí tenemos dos datos que son, me parece que son contrastan, ¿no? Un dato que es el dato de crecimiento económico, estamos hablando de casi 5% entre 2021 y 2022, es decir, esto es ventas que fueron récord, inclusive superaron a años del progresismo, y por otro lado tenemos casi 500.000 trabajadores y trabajadoras que cobran 25.000 pesos para abajo y 170.000 que cobran 15.000 pesos para abajo. ¿No?
No,
¿cómo en un país que crece en un ritmo sostenido durante 2 años, 4 y casi 5% puede sostener este tipo de salarios? No está directamente relacionado el crecimiento con la distribución. Ese es un dato que me parece que rompe los ojos, pero además hablábamos de la pobreza infantil. Del 2021 al 2022 subió la pobreza infantil un 5%. Hay 22% de pobreza, de pobreza infantil de 0 a 6 años. Los niños y niñas de 0 a 6 años, ¿no? O si miramos las cifras de gente en situación de calle, que sí, también creció casi la mitad de lo que era el 2020, si no recuerdo mal. O si miramos la gente que estuvo comiendo o depende de las ollas populares para comer, ¿no? Esa, el crecimiento económico no se traduce en mejoras salariales, ni siquiera con estas nuevas pautas que el gobierno está presentando en una nueva ronda de consejo de salario, donde hay una fórmula que lo que haría de alguna manera es empatar lo que venimos perdiendo hace varios años, la mayoría de los trabajadores, pero que no se traduce en crecimiento salarial, ¿no? Recordemos que las pautas salariales del 2020... en plena pandemia, lo que planteaban era que se le iba a descontar a los trabajadores la caída del Producto Bruto Interno, ¿no? El 4%. Sí, se dijo que era sobre un año porque había que esperar a ver cómo se desarrollaba la cosa vinculada a la pandemia. Y en el 2021 presentaron unas pautas que planteaba un mínimo crecimiento, pero que estaba descolgado de lo que era la inflación. Es decir, la inflación subía más que los salarios. Y ahora plantean la recuperación para algunos sectores. Hay sectores que ni siquiera tuvieron esta posibilidad, los sectores 25.000 pesistas, los sectores vinculados al comercio, a los servicios, no tuvieron ningún tipo de incremento salarial en lo que va de estos años, son los salarios más sumergidos que tenemos y que no se ven traducidos en estas pautas, porque si la lógica es, cuando cae el PBI, yo te descuento, porque esto lo enfrentamos entre todos. Bueno, cuando sube el PBI, eso se ve traducido en incremento salarial, sí, ¿no? Sí. O sea, esta idea de socializar las pérdidas e individualizar las ganancias, ¿no?
Es lo mismo, hacen el mismo argumento con el tema de la reducción de la jornada laboral, con el tema productividad.
Exacto.
Que dice, no, hay que ver a toda productividad. Bueno, te quiero ver cuando tenga ganancias extraordinarias y me vas a subir el sueldo.
Exacto.
Un 200%.
Exacto.
Y el esfuerzo también que se hizo en materia de inflación en el mes de junio, para justamente encaminar un consejo de salarios sin la necesidad del ajuste, ¿no?
Sí, claro.
Por inflación.
No, y aparte, algo que vos planteás, bueno, todo este panorama que es aterrador, pero es clarísimo en pocas oraciones, pero digamos, la otra cara de la luna, los 3.000 millones de dólares en depósito en el exterior.
Exacto.
O sea,
récord.
Todo esto crece. Acá no crece, ¿dónde está? Afuera.
Afuera.
Y lo que hablamos con Jay Monat en esta vez, que digamos la burguesía nacional, si es que todavía existe o los restos, los vestigios de esa burguesía nacional, antes por lo menos invertía en el sector productivo. Quizás no el mismo donde hacía la ganancia, pero diversificaba con distintas ramas.
Exacto.
Y de última generaba algo de trabajo y capaz ese era el ilusorio derrame. Ahora, ni siquiera eso.
No, no.
Va timba financiera y el Uruguay, bueno.
Sí, claro. Claro, es un poco el deber que vino a hacer este gobierno, ¿no? Con las concepciones que tiene, con los líderes que tiene y con la historia que tiene también el herrerismo en este país, ¿no? No es nada nuevo, pero está claro que crecimiento no quiere decir igualdad y es importante combatir ese relato porque es lo que ellos no están todo el tiempo planteando, ¿no? Aparte de esta idea de yo te descuento, pero después al final del periodo vas a recuperar, también es bastante relativa, porque por más que vos recuperes, lo que vos perdiste, lo perdiste. O sea, si yo ahora cobro 500 pesos menos de acá hasta fin de año, no, por más que después los recupere esos 500 pesos, lo que no me pude comprar con esos 500 pesos de acá hasta fin de año, no me lo va a devolver nadie.
Y no son 500 pesos.
No.
El tema de inflación y todo, no son los mismos 500
claro, pesos. Claro, claro, claro. Entonces, es una situación que uno no identifica cuando hablan de que el país está mejor, que estamos creciendo, etcétera, con lo que uno ve en la calle cuando sale a caminar, cuando entra un supermercado, cuando el salario no le da, porque no llega a fin de mes, cuando recorre la periferia y ve la situación dramática en la cual vive muchísima gente, sobre todo niños, niñas y adolescentes, ¿no? Que son los que sufren las consecuencias de este ajuste económico de forma cruel, y el gobierno, bueno, con un relato de reducir el déficit fiscal, uh-huh, como si eso fuera el objetivo final para cualquier gobierno, muchas veces nos ponen a discutir sobre el déficit fiscal y no discutimos sobre el déficit que vive la familia que no tienen trabajo, por
déficit
ejemplo,
déficit humano,
¿no? Claro, entonces sí, sí, me parece importante, pero bueno, avancemos. Vamos al tercer punto, que tiene que ver con la reducción de la jornada laboral, que esto es lo que más me gusta.
Opa, es por ahí, ese es el métier.
Y levantamos también, de manera simultánea, desafiando a los sectores patronales que tengan elementos contrarios a esta propuesta, pero habiendo conocido la comparecencia del señor Ministro de Trabajo y de Seguridad Social en la comisión parlamentaria que está analizando la perspectiva de la reducción de la jornada de trabajo sin reducción del salario, que como un primer paso le hemos puesto el apellido de aspirar a la semana laboral de 40 horas semanales con pago de 48 para el conjunto de la población trabajadora, desafiamos al debate público que sea necesario para que nuestro pueblo tenga todos los fundamentos claros de lo que consideramos es la principal ley laboral a ser aprobada en el futuro inmediato, y es una perspectiva, compañeras y compañeros, que no beneficia tan siquiera al trabajador y la trabajadora, sino que nos pone en una ruta civilizatoria para la mejor calidad de vida de nuestro pueblo.
Ahí estaba el tercer fragmento de lo que estaba hablando de la jornada laboral y decía desafío a un debate público.
Sí, seguramente estaría hablando con o hablando para Mieres, ¿no? Que fue uno de los que, quiero, no solo, pero de los que ha planteado este tema, que acá es un punto que tiene mucho, ¿no? Que es obviamente que es muy complicado pensarlo, o lo decíamos en chiste, ¿no? Esta idea de que nos alargaron 5 años de trabajo de perdón, estoy rompiendo todo, bueno, no toco más nada. Sacame la computadora ahí, sí, te la tiro parado. Esto de que nos estiraron 5 años más la edad de trabajo, los años de trabajo. Suena difícil o parece difícil que poder conseguir la reducción de la jornada laboral, pero por otro lado es una disputa que va al cerno de la cuestión, ¿no? Uh-huh. Porque estamos hablando de trabajar menos y cobrar lo mismo, es una disputa directa hacia las relaciones con el capital, con la burguesía, con los empresarios, ¿no? Tiene que ver directamente con reducir su margen de ganancia y que eso vaya destinado a el salario, ¿no? Discusión que es compleja y que es muy potente porque coloca de alguna manera esta idea de que con el avance de la tecnología, con el desarrollo productivo, con el desarrollo de la inteligencia artificial, con un montón de cuestiones que están aconteciendo en el mundo, que tiene que ver específicamente con la tecnología al servicio del trabajo, no parecería tan alocado poder plantearnos reducir la jornada laboral de 8 horas, que en nuestro país tiene auxilio, además.
Ya que nos van a echar masivamente.
Claro, por lo menos compartamos el trabajo.
Claro, un poquito.
Reduzcamos la jornada laboral y compartamos el trabajo. Sí, sí. Que me parece que eso es un debate que estoy seguro que también, o sea, si se da ese debate público, no creo que suceda, pero y en el caso de que le toque ir a Abdala, lo va a poder defender bien. Ayer dio bastantes argumentos en relación a esto. Y me parece importante, o estaría muy bueno por lo menos que al menos nos den una respuesta justificada y argumentada de por qué le parece una locura, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa que, claro, para ellos la simple idea de reducir la ganancia de un empresario, obviamente que es una locura. Claro,
es discutir también incluso el plusvalor, ¿no?
Claro.
O sea, es discutir la torta y no, lo que se lleva a una parte.
Yo creo que hace tiempo no se había un debate arriba de la mesa que enseguida, más o menos, sin buscarle la vuelta, pones arriba conceptos centrales de cómo funciona el mundo,
claro,
arriba de la mesa. Exacto. Incluso hoy salió también en el diario El País la noticia casi que en portada, que era Mieres dio un informe muy negativo de lo que sería la jornada laboral. O sea, en ningún lado, sale en la BBC, en no sé dónde, en todos lados, creo. Me corrí, negro, si querés que pateame la... Me pongo así.
Sí, no me puedo mover.
Está muy combatido. No, dejale.
Sí, vengo mal, quedé manija, ayer quedé manija y bueno,
mucho
viendo todo.
Mucho pegarle al bombo y esas cosas, cuestiones. Te conmino en público, como dice el prócer Puglia, un programita de jornada laboral, en septiembre, tranquilo.
Me haces trabajar para una columna de reducción de la jornada laboral. Vos te das cuenta de las contradicciones. Podría ser. Me gusta.
Pero van a ser 6 horas nomás.
Van a ser 6 horas.
Solo 6 horas de columna de corrido, tranqui, sin mate, sin corte.
Tranqui. Bueno, eso me parecía importante poderlo traer, porque es un debate que está. Algunos sindicatos en Consejo de Salario han presentado propuestas que van en esta orientación, sobre todo apuntar a reducir las horas del cálculo salarial, para el salario, perdón. Cuestión que si los sindicatos que lo logren llevar adelante, lo logren concretar, va a ser un avance para todos y para todas, porque se va a demostrar que es posible. Pero bueno, esperemos que esto no se quede en la nada y que sea algo que el movimiento sindical logre profundizar. Uh-huh. Bien, sí, pasamos, bueno, si quieren, ahora sí al punto
4, el último.
Sí, es el último, tenés razón. Al último punto, que es el punto de el plebiscito. De no retorno.
y con la unidad y su cuidado, porque ha sido público y notorio que hemos tenido debates, que han habido distintas opiniones, todas válidas en el concierto democrático de la unidad en la diversidad, que es nuestro PCNT, y bienvenidas esas diferencias y esas opiniones que no son del fondo del asunto, porque estamos todos en contra de esta reforma de esta reforma jubilatoria o ajuste fiscal. Que además hay acuerdos políticos en seguir luchando y que son en definitiva matices y diferencias tácticas. Sepan, compañeras y compañeros, que nuestro PCNT ha definido con mucha calma, en el marco de sus debates, en el más amplio respeto a todas las posiciones, que vamos a utilizar mecanismos de democracia directa que nos permite la Constitución para no solamente dar por tierra con esta reforma jubilatoria, ajuste fiscal encubierto, sino para establecer una jubilación mínima digna para quien estuvo toda la vida trabajando, que nos vamos a poder jubilar con 60 años o menos, y que vamos a erradicar el lucro y la AFAP de un sistema en que no deberían estar, como lo es la seguridad social, inaugurando un diálogo con todo nuestro pueblo para que ponga la papeleta que quiera en la votación a las elecciones de octubre del 2024, pero ponga la papeleta que finalmente acuerde el movimiento sindical para abrirle pista a una seguridad social para las grandes mayorías nacionales y populares. Y esto es lo que es de principio, unidad.
Volvemos bien con el último fragmento que estaba hablando, la unidad. Resaltó sí, la unidad, la diferencia a lo que habías planteado hoy, pero...
Bien, no, ahí... Previo a eso, también lo dice en algún momento ahí en la oratoria, se dedicó a analizar la propuesta de reforma jubilatoria que existe hoy, que fue la que votó el gobierno, ¿no? Y que es regresiva por varios puntos. Primero, obviamente, porque aumenta la edad jubilatoria. Segundo, porque los aportes de los trabajadores duplican los aportes de las empresas. Tercero, porque incrementa los años para el cálculo de la jubilación, lo que hace que uno a la hora de jubilarse va a tener una jubilación menor. Y que además no resuelve ninguno de los problemas que tiene la seguridad social en términos generales, ¿no? Porque no es una reforma que aborde la seguridad social de forma integral, sino que apunta directamente a las jubilaciones, y las jubilaciones de algunos, no de todos también, porque si hay que discutir cajas, sabemos que hay algunas cajas en este país que no se tocan, como es la caja militar, en donde tienen la suerte, el privilegio de creo que ya con 15 años de trabajo ya está. Entraste y ya te dicen, la semana que viene te jubilás, sí,
y con aumentito ahora viene
con aumento, para la duda, sí. Entonces Abdala se dedicó en gran parte a poder desarrollar ese análisis y plantear esta discusión, ¿no? Dar un mensaje a todos y todas sobre esta discusión de la reforma y el plebiscito que se viene, y en qué, de qué forma el movimiento sindical va a encarar este proceso, que es lo más importante, ¿no? Que es con la unidad. No la unidad como un eslogan, porque sabemos que muchas veces, y sobre todo en el micromundo del movimiento sindical, la palabra unidad es bastardeada, porque la unidad muchas veces funciona como lo que la mayoría quiere, y los que no se adaptan a ese formato, a esas resoluciones o a esa unidad, quedan por fuera.
Como unanimidad.
Claro, y no hay un respeto por la diversidad, ¿no? Y en este caso hubo tres posiciones distintas que fueron discutidas, obviamente, con todo el calor que lleva este tipo de discusiones, que estamos hablando de poner al movimiento sindical y al movimiento popular, el movimiento sindical, que es el movimiento social más importante que tiene este país, a otro proceso de recolección de firmas, donde obviamente son muchos menos, pero es volver a desarrollar todo un despliegue de fuerzas y económico muy importante, más
tratar de dar la disputa pública en un escenario de elecciones donde sabemos que la centralidad la va a tener lo que diga Laura Raffo, lo que diga Orsi, lo que diga Cose, lo que diga algún ciudadano del Partido Colorado que quiera presentarse.
Me hiciste acordar de algo.
Si es que queda alguno.
Me hiciste acordar de algo hermoso que sí, no la pasan bien. Venía en la Chiva para acá y está el Despertar Colorados, ¿no?
Sí, claro, son viejos. Unos, los ancianos son de dormir, eso
sí,
hay que decirlo.
Son de vivir, claro. Vamos.
Es hora de despertarse. Agarre las pantuflas, tengan puesto.
Agarren, entrarle al nono que está por llover. Claro. No, dice Despertar Colorados,
sí.
Pero dice. Al costadito, como en una bajada, arriba los que despiertan.
Arriba los que despiertan. Me sí. Es buena. Bueno, es una cocina segmentada. Se ve que la política comunicacional del Partido Colorado está bastante avanzada.
Es un vamos nosotros.
Piensa una segmentación de la publicidad, no es menor. No, volviendo, sí me parece fundamental tener en cuenta eso, ¿no? Que las discrepancias existen, van a existir siempre. Hay diferentes espacios dentro del movimiento sindical, diferentes corrientes. Eso hace a la diversidad y a la historia de lo que es lo que fue la CNT y lo que fue el movimiento sindical uruguayo y lo que es el PIT-CNT hoy. Esas diferentes concepciones ideológicas que están representadas o que en un abanico, un arco de izquierda, pero donde históricamente existieron y tienen que convivir, ¿no? No queda otra porque, como dije anteriormente, la unidad tiene que ser pensada de forma estratégica, es decir, ¿para qué nos sirve o por qué defendemos la unidad? ¿La defendemos como un valor en sí mismo o entendemos que es necesaria para poder avanzar? Eso creo que es lo más importante. Me parece que Abdala lo traduce muy bien. Hubo algunos intentos desde la política electoral, desde los partidos políticos, sectores políticos partidarios que intentaron de alguna forma influir en lo que fueron las discusiones que se dieron en la mesa representativa del PIT-CNT. No en vano el MPP saca un comunicado previo a esta discusión planteando que no están a favor de un plebiscito. No en vano algunos personajes importantes de la política salen a hablar sobre este tema y entienden la idea de que un próximo gobierno del Frente Amplio va a tener que o va a poder llamar a un diálogo social para modificar los aspectos más regresivos de la ley. Y para otros es una oportunidad histórica, porque por primera vez en mucho tiempo se va a poner a discutir a la SAFAP, que el PIT-CNT lo tiene votado por Congreso, ¿no? Ir por la eliminación de la SAFAP. Entonces, se va a jugar mucho en esta campaña. Va a haber que pensar una papeleta cuyos contenidos puedan contemplar la diversidad, porque en este escenario no nos podemos dar el lujo de que hayan sectores que le hagan el vacío o no lo quieran militar porque no se sientan convocados a esa lucha. Es muy importante lo que pueda hacer el movimiento social en general. Fugman ya se ha expresado al respecto. Hay diferentes sectores políticos que también lo han hecho. Y el PIT-CNT, a través de su mesa representativa, ha hecho el resumen para poder salir a militar esto juntos y juntas, a pesar de que han habido también algunos integrantes del Ejecutivo del PIT-CNT que han planteado posteriormente, resuelta lo que se dio en esa mesa representativa, a relativizar el acuerdo, ¿no? Pero por suerte eso quedó en el pasado. El PIT-CNT de forma unitaria, esta idea de unidad en la diversidad, que es muy potente y que es una característica del movimiento popular uruguayo, el movimiento sindical uruguayo, ha quedado reflejado y bueno, y ahora va a tocar un desafío que es enorme, ¿no? Porque esto implica juntar 200.000 firmas, que en la medida de lo posible, creo que el mejor escenario sería que se puedan juntar para
desde acá ya hay un punto
antes de fin de año
de junta de firmas, ¿no?
Claramente.
Sí, sí. Entonces dije con más enfatía de vuelta. Sí, sí, acá hay un punto para juntar firmas.
Hay un punto y va a ser sí. El centro
un punto y una coma.
Va, sí, punto suspensivo.
Centro de distribución para todos los oyentes de La Quinta Pata.
Ahora me gusta un poquito más.
El delivery de firmas.
Sí. Si cada oyente de La Quinta Pata junta 10 firmas, ya estamos
en las 100.
Bien. Y delivery de papeletas. Suena raro, ¿no?
Esa, sí, suena, a Marcel, pero bueno. Claro. Pero sí, va por
bueno,
ahí.
Y... una boca.
Bueno, no. Una boca de Phil. Sí, está bien, está bien. Eso suena bien. Peor. No, y bueno, y después de esto, que creo que fue el punto más importante que tuvo la oratoria, se llevaron adelante una serie de planteos vinculados a las luchas sectoriales, ¿no? Ahí se mencionó la situación de los compañeros y las compañeras de FANCAP, de AUTE también, la situación de los compañeros de ACODIQUE, que están en huelga hace un montón de tiempo, la situación de la educación, que sigue siendo una situación compleja en relación a la rendición de cuentas, y bueno, se trató de alguna forma de contemplar todas las luchas y los conflictos que el movimiento sindical viene atravesando. Esto fue una hora que duró más o menos una hora y que era un paro que era paro general parcial y que trató de ser un punto, un hecho político en un contexto donde todos y todas estamos luchando por lo nuestro, ¿no? Y a veces es difícil tener esa mirada general, así que creo que fue una buena oratoria que logró contemplar un conjunto importante de temas y que ojalá que sirva para seguir profundizando no solo la unidad, sino la lucha que se viene por delante.
Tal cual. Bueno, señor Cristian Quintero, como siempre, un placer y un honor escucharlo. Por eso viene cada tanto.
Claro. Se
trae, junta, acumula, tira y se va. Es como el herrerismo, pero por izquierda. O sea, viene cada bueno, tanto, aparece,
el herrerismo
arrasa y
no
se
sé
va.
Si eso es un... Si eso es un... ¿Cómo se llama?
Un elogio, un halago. Sí.
Claro.
Sí, sí.
Marxismo-herrerismo.
Claro. Marxismo. Podría ser peronismo, ¿no? El peronismo herrerista podría ser también.
Algo de eso.
Es parte de todo.
¿Quién lo viste? Usted siempre anda con remeras muy bellas.
Yo me he visto yo. ¿Quién me va? Sí, quizás a esta altura, 35 años, no, si no sé, me he visto yo. No sé. Lo único que me falta.
No sé. Capaz de mañana viene.
No. Por ahora no. Sería grave, ¿no? Sería ya grave. Si alguien me tiene que poner una remera, quiere decir que estamos por...
Pero
por,
¿tiene
por
algún lugar específico? ¿Se las manda a hacer?
No, sí, sí.
¿Se las manda a hacer?
No, que pues hace remeras si no. Y le pido más, pues, la pago, ¿no? Puede, obviamente.
Ah, no hay un...
No, un canje.
Bueno, podría haber ahí, capaz. Un
capaz que un franco canje.
Un franco canje.
podría ser, no sé, ojo. Tendría que conversar. ¿Con qué tema nos vamos a despedir, Pacu? No me gustaría tiene. Pedir un tema. Hoy me estuve escuchando pedir, mucho, sí. Dos minutos.
Opa. Dos minutos.
Volví a los 90.
Deje, mientras Pacu lo busca, voy despidiendo a la barra, si me permite.
Claro.
Le voy a decir primero... ¿Dónde lo seguimos? ¿En las redes?
Prensa Sindical.
¿Prensa Sindical?
Sí.
¿Así? ¿Sin guiones, sin puntos, sin nada?
No, sí.
Prensa Sindical.
Creo que sí. Creo Prensa que Sindical Uy. Prensa Sindical Uy.
Prensa Sindical Uy. Los 100 enero. ¿Tiene la fotito de Rodolfo o ya la
de
cambió?
Rodolfo, no, claro. Es el emblema.
Es el emblema.
Es el emblema. Y lo que hacemos básicamente es poder hacer coberturas. Hay mucha gente que hace coberturas de movilizaciones. En mi caso me toca porque estoy en la parte de propaganda del sindicato. Y se genera un montón de material... que es importante poderlo difundir, ¿no? Tiene un fin que es de difusión de los conflictos y por eso está Walsh, porque es autor de una frase que es muy representativa, que plantea que las clases dominantes se encargan de que los trabajadores no tengamos historia, ¿no? Entonces, bueno, es una forma también de poder contribuir a contar nuestra historia. Por eso es la idea. Así que tengo muy pocos seguidores, claro, la verdad. Así no, que si me quieren
van a
seguir...
tremendamente, y más si me prestás el libro de Rodolfo Walsh, que me robaste en Brasil, pero eso no va a pasar. Pero sigan a Prensa Sindical.
Por favor.
Obviamente, también tienen en Spotify, está actualizado todos los capítulos, todos los programas de La Quinta Pata, así que si no lo pueden ver, si lo pueden ver también en diferido los viernes a las 14 horas por Radio Trinchera, y si no, van en la chiva, al laburo, en el auto, lo enchufan ahí en Spotify, pum, nos escuchan decir todas estas cantidades de verdades tremendas reveladas. Señor Manuel Ferreri, muchas gracias por venir y acompañarnos.
Gracias a usted por este agradable y necesario espacio. ¿Cómo? Y nos vemos el miércoles que viene.
Nos vemos el miércoles que viene. Un saludo a Emilio Fernández, que está trabajando supuestamente, dice.
Supuestamente.
Armando es un perfil de LinkedIn, debe estar. Señora...
Pacu, perdón.
Natalia, no, sí. No, si querés con Tomás...
No, pues lo voy a ir moviéndose, me pone nerviosa.
Sí, sí. Señora Natalia Vega, que estuvo en la cobertura de redes sociales, por favor, con esa alegría y esa explosión entre Manuel y Natalia. Es una catarata de emociones. Del señor Pablo Kunich, el Pulpo Pacu está en los controles.
Sí, no, no voy a poder complacerlo con el tema.
O sea, como la, como fue de más a menos, ¿no? Hoy arrancó muy bien, pero ya termina, vamos a terminarlo acá porque se va a cortar la señal. Sí, ya en breve.
¿Viste los jugadores sub-17 son promesa? Sí, y después llegan a primera y se pincha, pues tiró dos,
tres. Un bombón Menezes de los controles.
Amaral.
Amaral está dando lo suyo, todavía está en Bolivia.
Ojo, lo puede fichar Marcelo en cualquier momento.
Terminás jugando. Bueno, para la próxima, Pacu.
Me animo a cantarla.
La próxima.
¡Cale,
era otra, Pacu, la canción que yo quería. Eso es.
Trueno con
cosas. No, quería la de Como Caramelo de Limón, que es una canción que desde que me desperté la estoy escuchando.
Te regalaré.
Muy bien.
Dale, Pacu.
Un caramelo blanco de limón.
Muy bien,
Pacu. Gracias, Pacu. Un saludo. Esto lo cortamos en redes,
ustedes
por favor.
No
sale. Muchas gracias a todos que estuvieron ahí pendientes y todo. Le vamos a ir a las redes y toda esa cuestión. Nos vemos el miércoles que viene a las 16 horas por el mismo canal y todo. Vamos a estar hablando de la tierra. ¿Tierra para el que la trabaja? No lo sé.